Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.
Un perro negro ladra en tu muelle. Siéntate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. Desde las islas del Delta, entre la marea de voces de FM El Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro. Tan solo estas dos cosas mi viejo me dejó: la colección de Elvis y un viejo guitarrón. Muy buena, gente loca. Así arranca la vuelta número 53 alrededor de la cucha del dofón del perro negro, con el negro Rada y la banda, explicando la música en el rock de la calle.
Mi padre me decía, no olvides la lección, la música no tiene fronteras ni nación, la cantan los gorriones y hasta el gallo campeón, yo particularmente curtí el rock and roll. Él siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde todos, si no hay una razón, tan solo esas dos cosas que el viejo me dejó: la colección de Elvis y un viejo guitarrón. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles.
Álbum de rock, candombe, jazz, fusión, del año 81, del negro Rada con la banda. Una selección de músicos para inaugurar esta, la vuelta número 53, alrededor de la cucha del dofón del perro negro. No me llore, negro, que estamos de fiesta. El rock and roll es libre y no tiene traducción. Lo cantan los que tienen alegre el corazón. Vamos con la banda aquí por FM El Ceibal, que ya arranca el perro negro.
Seguro bien. El rock and roll es libre, no tiene traducción, lo cantan los que tienen alegre el corazón. Descansan los ministros en la costa del sol, y a veces a escondidas bailan rock and roll. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, calle, rompe el rock and roll.
Registro vocal del negro Rada, que no podía faltar y con quien estábamos siendo injustos en el perro negro, porque hemos pasado pero un poquito de él. Un gran referente, el yoruba, de la música popular rioplatense, en esa fusión de candombe y rock and roll que se dio muchísimo a fines de los años 70, principios de los 80. Divino el negro para inaugurar esta vuelta número 53 del perro idem en estos tiempos de confusa urgencia. Aptos para la reflexión y la resistencia aquí por FM El Ceibal, 102.1 Radio Comunitaria Isleña. Y para el doblete inicial, malísimo, de la misma placa, con las botas puestas. Cuando hay gente que hace con uno lo que quiere, y que en el fondo nunca se saldrá con la suya. ¿Y por qué, negro?
Y
va a matar, te va a matar.
Grande, qué bandón era la banda. Ahora sí, gente loca, muy buenas. Arrancábamos pues con el Negro Rada, el rock de la calle y malísimo. Esta vuelta número 53, alrededor de la cucha del dofón del perro negro. Aquí, en las márgenes del Arroyo Espera, por FM El Ceibal 102.1, Radio Comunitaria Isleña. fmelceibal.caster.fm para los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet. ¿Cómo anduvieron? ¿Hicieron el bien sin mirar a quién? ¿Tuvieron tiempo de reflexionar al respecto? Ya sabemos que resistir, seguramente estuvieron resistiendo, ya que son tiempos de confusa urgencia. Y desde aquí esperamos acompañarlos, como siempre, en esta horita que sigue. A pura música y relatos, va, lo de siempre. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés, y se refiere al corazón del hombre. Dios y el diablo se disputan el alma humana, y su campo de batalla es precisamente su corazón o su mente. Todo lo de buscar ya fue encontrado, decía Miguel Abuelo. Así que sin pretensiones de originalidad, pero sí de estar a su lado a través de las brumas del éter, en este puente de ida y vuelta que intenta ser nuestro modesto programa, mucho hemos de contentarnos si logramos rebosar algún corazón, sacudir algún espíritu o mover alguna cesera. Y arrancando el programa de hoy, programa de negros, muy amigo de este que pasaba, y acompañado por la impresionante viola de Esteban Morgado, para hablarnos de la resistencia. Otro santito que nos cuida desde el cielo, el queridísimo negro Horacio Fontova.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando el enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré.
Los Negros Hermosos, para arrancar esta, la vuelta número 53, alrededor de la cucha del dofón del Perro Negro. Escuchábamos esta versión recién bastante tangueada. Qué viola, Morgado, ¿eh? Qué viola impresionante, se toca todo. De ese viejo tema, Resistiré, la imponente voz de Horacio Fontova, a quien volveremos a apelar en este programa, claro que sí. Tuve la suerte de verlo muchísimas veces en vivo, de charlar con él en varias oportunidades. Un fenómeno, de los imprescindibles, diría. Recuerdo ir a verlo con todas sus locuras, con Fontova y sus sobrinos, allá en el Chantecler de la calle Corrientes, cuando volví a la democracia. En otra oportunidad me lo encontré en el norte, cuando vivíamos allá en Tilcara, en medio de la quebrada de Humahuaca, que había venido a tocar a Música Esperanza. Y una charlita hermosa en la YPF, al borde de la Ruta 9. Otra vez en Agronomía, donde departimos un buen rato sobre política en vísperas de unas elecciones. No hace falta explicitar de qué lado de la cama se acostaba el Negro, todos lo recordarán. Y por eso mismo uno, para despedirse, se terminaba fundiendo en el agradecimiento y un abrazo. Y en el medio, un montón de veces. Siempre una fiesta, siempre un divertimento, una reflexión y una caricia para el alma y para el corazón. En este programa, que es un puente de ida y vuelta que tratamos de tender a través de las brumas del éter, aquí, sobre el arroyo Espera, en el centro de nuestras Islas Encantadas. Pueden pasar, aquí no hay una puerta, sino un portón. Entren, sean bienvenidos. Así como quien entra a su casa.
Amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentarte un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, mientras estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacer que florezcan pecho adentro ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria el lindo recuerdo de tu un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan,
amigo y recordar.
Acerca flores que han pecho adentro, ardientes capullos de amistad.
Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción.
Que quiero guardar en mi memoria
el lindo recuerdo de tu voz, el lindo recuerdo de tu voz, el lindo recuerdo de tu voz.
Entra a mi hogar, que el mantel está tendido sobre la mesa. Vamos a compartir, que de eso se trata. Vamos a ser buenos, mejores, solidarios. Aunque parezca que otras urgencias nos entretienen, porque nos deben entretener muchas veces en otras cuestiones mundanas de la vida cotidiana, del laburo, del ajetreo de vida que a veces debemos llevar para sacar adelante nuestras familias, procurarnos el techo, la comida, la pilcha, todas las cosas elementales, que son elementales. Pero, como dijo alguien que muchos consideran un revolucionario alguna vez, no solo de pan vive el hombre. Y como la música, pero también las palabras, son el pan que ofrecemos sobre la mesa tendida de este programa, se viene la hora del cuento, acá en El Perro Negro. Le parecía a veces que sus propios gritos salían de otra garganta, y solo entonces lograba situarse más allá del dolor estéril, feroz. Aunque su cuerpo se encogiera y se estirase, como un bandoneón de cambalache, llegó a pensar. Él casi podía sentirlo como una cosa ajena. A diferencia de otros que dijeron no sé y no hablaron, y sobre todo a diferencia de aquellos pocos que dijeron no sé y sin embargo hablaron, él había preferido inaugurar una nueva categoría. Los que decían sí sé, pero no hablaban. Ahora que aparentemente el tipo deja la máquina y la máquina deja a su cuerpo, sabe que sin embargo falta aún la patada en los huevos. Es un ritual. Y la patada viene. Todavía no ha llegado a desprenderse tanto de su pobre cuerpo como para no sentir la patada ritual. En ese instante no siente sus testículos como algo ajeno, sino como algo irremediablemente suyo. No tiene más remedio que doblarse. Así que pequebú, ¿eh?, suelta el tipo con una risa que es también bostezo. De modo que hasta eso saben. Pequebú. El mote había nacido aquella noche en el boliche del Gallego Soler, cuando Eladio vio que traía dos libros y le preguntó qué estaba leyendo. El mozo había puesto encima la bandejita con tostadas, así que él se limitó a apartar la bandeja para que el otro viera los autores. Gese y Machado. Así que Pequebú, ¿eh?, como alias no está mal, volvió a festejar el tipo, tal vez haciendo alguna mueca para sus silenciosos compinches. Y él empezó lentamente a desenroscarse, porque sabía que ahora venía la tregua. No sé cómo estarás vos, pendejo, pero yo estoy fané, así que vamos a descansar una horita y después reiniciamos el trabajo. ¿Qué te parece? Esperó que sonara el portazo y que se alejaran los pasos de los cinco. Solo entonces se estiró en el piso mugriento, donde el olor a sangre, propia y ajena, se mezclaba con el tufo a sudor y vómitos de la capucha. Lecturas pequeño-burguesas, había sentenciado Raúl, y él se había encogido de hombros. Sí, pero le gustaban. Eladio había echado la ceniza en la taza, usando la cucharita para aplastarla contra la agotada bolsita de té. Después había sonreído, sobrador. Lo que pasa es que vos, Raúl, aún no te has percatado de que Vicente no solo se dedica a lecturas pequeño-burguesas, sino que él mismo es un pequeño burgués. ¡Pequebú!, dijo Raúl, y todos rieron. A partir de esa noche, la barra entera lo llamó así. Solo algunas de las muchachas, con esa manía tan femenina por las abreviaturas, lo llamaban Pepe. cursaban preparatorios de derecho, pero él era el único que, además, escribía. No solo poemas, como cualquier neófito. También escribía cuentos. Hablaba poco, pero disfrutaba escuchando. Ahora que el dolor parece ceder un milímetro, puede recordar cómo disfrutaba escuchando. Y mientras escuchaba, hacía cálculos, retratos, pronósticos y diagnósticos sobre los que hablaban. Era tan tímido que nunca mostraba a nadie lo que escribía. Tenían poco menos que arrancarle los originales y entonces alguien, generalmente una de las muchachas, lo leía en voz alta. Después venía la sesión crítica. Pequebú, te pasaste. Te solazás demasiado en las cosas lindas. Él preguntaba si lo decían por las mujeres. Las muchachas aplaudían. No, eso está bien. Son las únicas cosas lindas que además son indispensables. Falluto, demagogo. Digo por las cosas nomás, por los objetos. En tus cuentos, cuando se describe un cuadro, un sillón o un armario, aunque vos no les hagas propaganda con adjetivos, igual uno se da cuenta de que son cosas lindas. ¿Y qué querés? A mí me gustan las cosas lindas. ¿A vos no? Esta sí que fue puntada, carajo. ¿Cuánto más aguantará? No ya sin hablar. Él sabe que no va a hablar. Sino sin morirse. Ese no es el problema. Me gustan o no me gustan. Todo eso es subjetivismo. Lo cierto es que en el mundo también hay cosas feas, ¿o no? Él le había preguntado si le gustaban esas cosas feas. No es ese el asunto, te lo repito. El problema es que existen y vos las ignorás. ¿Quién le había dicho que las ignoraba? Estaban también, pero ellos no se fijaban. Solo les chocaban las cosas lindas. Pequebú, vos tenés unas lagunas ideológicas que son casi océanos. Puede ser, reconocía, pero de paso les pedía que se fijaran. Las lagunas por lo general están quietas y los océanos se mueven. ¿Y cómo? A lo sumo durará 2 sesiones de máquina. El derecho es como si no existiera, pero el izquierdo, puta, cómo duele. Cuando se creó la agrupación, él quiso participar, pero no hubo caso. Nosotros te queremos, viejo, pero en estas épocas el cariño no es una prioridad, ¿sabes? Eladio fue el primero en advertir que el argumento no era suficiente. Mira, Pequebú, con vos quiero ser franco. La militancia viene brava, ¿tamo? Y él no estaba claro. ¿Era eso? Puede ser que me equivoque, no soy infalible, pero tenés muchos resabios. En tus gustos, en tus costumbres, en tus lecturas, hasta en lo que escribís. ¿Por qué escribías sobre cosas lindas? No solo por eso, por ejemplo, en tus cuentos, nunca hay obreros. Era cierto, no había. Y eso está mal. Si vos supieras que la clase trabajadora lo sabía. Y entonces, él trataba de hacerles comprender que en sus cuentos no había obreros, sencillamente porque los respetaba. Y algo más. Vos sabés que yo vengo de una familia de clase media, ¿no? Bastante que se nota. Nunca he frecuentado los medios obreros. Varias veces he tratado de poner laburantes en mis cuentos y no me sale. Después releo el fragmento y me suena a falso. Todavía no logré la clave para hacerlos hablar, ¿comprendés? No incluyo obreros para que no suenen a hueco. Porque yo sé que cuando hablan, y menos aún cuando actúan, los laburantes no son nada huecos. Aquí el otro le ponía como ejemplo los cuentos de Rossi, que ya tenía 2 libros publicados. Él también es clase media y, sin embargo, escribe sobre obreros. ¿Realmente le gustaban los cuentos de Rossi? Eso es otro asunto. Vos todo lo subjetivizás. ¿Te gustan? ¿No te gustan? También esa pregunta es pequeño burguesa. Tenía razón, por lo menos era subjetiva. Vas ganando 1-0. Pero, ¿le gustaban o no? Y dale con la mocha, yo no entiendo de literatura. Claro que no, pero ¿le gustaban? Por fin la confesión. Me aburren un poco, pero claro, yo no entiendo. Le aburrían, no porque no entendiera, sino porque le sonaba a hueco, porque esos personajes no eran laburantes, sino esquemas, esquemones más bien. El dolor, en cambio, no era un esquema, sino una realidad sin escapatoria. Sería también una actitud pequeño burguesa sentir este dolor de mierda. Eso sí, tenía que hacerse una autocrítica. Haber dicho que sabía. ¿Para qué? Total, ni él mismo tenía conciencia cabal de si era mucho o importante lo que ahora ocultaba. Lo que empecinadamente se negaba a decir. Habrá dicho que sabía nada más que para probarse a sí mismo, para confirmar que podía aguantar hasta el fin sin delatar a nadie. Allá no lo habían aceptado, por sus lagunas, claro. Además, la agrupación no admitía el ingreso de la pequeña burguesía. Él igual había seguido concurriendo a la mesa del café. Un poco se burlaban de él y otro poco lo respetaban. Sobre todo, respetaban su falta de rencor. E incluso una vez que habían llegado demasiado temprano y estaban los dos solos en la mesa, Martita, una de las pibas más lindas de la barra, le preguntó con cara de culpable de qué trataban esos libros que él siempre leía. Y él le había dicho unos versos de Machado. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Y también, creí mi hogar apagado y revolví la ceniza, me quemé la mano. Y cuando Martita había vacilado al preguntar, ¿Machado es pequeño burgués como vos? Se había visto obligado a aclarar que, en todo caso, él era pequeño burgués como Machado. La prioridad siempre para el Troesma. Entonces Martita se había puesto muy colorada y había dicho, bajando aquellos tremendos ojos negros, no se lo vayas a decir a Eladio ni a Raúl, pero a mí me gustan esos versos, Vicente. No lo había llamado Pequebú, ni siquiera Peque, sino simplemente Vicente. Él había sonreído como un idiota, pero en verdad estaba bastante conmovido. Por él mismo y también por Machado, y nada más. Porque llegó Raúl, casi corriendo. El horno no estaba para bollos, la represión se había puesto dura. La cana se había llevado el adio. Lo levantaron a la salida de clase, así que la consigna era esfumarse, y se habían esfumado. Nunca más la vio a Martita. Una semana después, alguien trajo el chisme de que Eladio había aflojado, pero él no lo creyó. Ni siquiera ahora lo cree. Los comunicados oficiales siempre dejan entrever que todos aflojan, pero solo afloja uno cada 100. Aunque sufre como un condenado. ¿Acaso no es un condenado? Nunca había pensado que una frase hecha podía convertirse en realidad. En el fondo, se siente tranquilo, porque a esa altura está igualmente seguro de dos cosas, que él no va a ser ese único en 100, pero también que va a morir. ¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo? ¿La vieja vida en orden tuyo y nuevo? ¿Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento? No hay caso, no puede desprenderse del viejo Machado. Cayó y no lo podía creer. No había militado. En realidad, no lo habían dejado militar. Hace como 20 días que cayó, quizá sean 2 meses o 4 días. Bajo la capucha, es difícil calcular el tiempo. No ha hablado con nadie, es decir, con nadie que no sea el tipo que diariamente le hace ver las estrellas. Otro lugar común que se ha vuelto verdad. Cuando la máquina empieza a funcionar y él aprieta los ojos, siempre ve las estrellas. En rigor, quien habla, pregunta e insulta, es el otro. Al principio él decía no, luego se limitaba a negar con la cabeza. Ahora responde solo con el silencio. Sabe que eso lo pone al otro más furioso, pero no importa. Al comienzo le daba vergüenza llorar, pero ahora no. Sería estúpido gastar energía en aguantar las lágrimas. Además no blasfema ni maldice. Sabe que eso también pone frenético al otro, pero tampoco importa. Por lo menos se ha construido un reducidísimo campo donde es él quien impone las reglas del juego. Y una de esas reglas, que no figura en los planes del otro, es morir. Y está seguro de que va a imponer su juego. Los va a joder, aunque sea muriéndose. Ya no tiene músculos, ni nervios, ni tendones, ni venas, ni pellejo. Solo un gran dolor generalizado. Algo así como una náusea gigante. Y sabe que vomitará cualquier cosa, desde la inmunda comida hasta los míseros pulmones. menos los nombres, domicilios y teléfonos que el otro reclama. Ellos pueden ser dueños de la picana, de las patadas, del submarino, el húmedo y el seco, del caballete, de la crueldad sin fin. Pero él es dueño de su negativa y de su silencio. ¿Por qué se oirán tan claramente los pasos en el corredor? Señores, va a empezar la tercera sesión de la jornada. Sonará en esta, a más tardar en la de mañana. Las dos últimas veces perdió el sentido y por lo que escuchó, cuando volvía lentamente en sí, les costó tiempo y esfuerzo traerlo nuevamente a la vida. Es por eso que en el fondo se sabe poderoso. Todos sus sentidos están consagrados a ganar esta última batalla. A veces, como destellos, ve bajo la capucha los rostros de sus viejos, el altillo en que solía estudiar, los árboles de su calle, la ventana del café. Pero ya no tiene sitio para la tristeza. Solo hay algo que le trae un poquito de amargura. La última, tal vez. Y es la certidumbre de que los muchachos jamás se enterarán de que Pequebú, Vicente para Martita, va a morir sin nombrarlos. Ni a ellos, ni a Machado. Pequebú, un cuento de Mario Benedetti.
Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos.
Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer.
Los que están en el aire pueden desaparecer.
Los que están en la calle pueden desaparecer.
En la calle.
Amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana.
Oh, mi amor, desaparece el mundo.
Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano.
Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama.
Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.
Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Nirvana.
Thank you.
la resistencia, uno de los hilos conductores de este programa. Los dinosaurios y Charly García como corolario a ese terrible cuento de Mario Benedetti. Anclado en una época de profunda oscuridad de este país. Momentos de luz como los que utilizamos para arrancar en este programa. Con el optimismo y la polenta del Negro Rada. Ese resistiré de Horacio Fontova y su invitación a entrar en su hogar, que hacemos propio aquí en este programa, haciendo extensiva la invitación de esta radio a toda la comunidad aquí en las islas. Decíamos, como una mesa con un mantel tendido para compartir el pan, en este caso el pan de la palabra. Hablamos de la resistencia y de la reflexión, y de que estos son tiempos de confusa urgencia. Tratamos de privilegiar nuestro lado de luz, sin olvidar ni combatir el lado oscuro que todos tenemos dentro y que, como contaban Benedetti y cantaba Charlie, padeció la Argentina. A no olvidar la memoria presente en la reflexión, siempre presente, aquí en el Perro Negro, que ahora el trotecito da vuelta en otra esquina, o rodea su cucha del dofón, abre su baúl de sueños y misterios, y deja salir otra musiquita.
¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón, o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Dónde van? dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Dónde va?
El maestro de escuela solía dormir la siesta cada tarde. Los niños le preguntaron por qué lo hacía. Voy a la tierra de los sueños, respondió, para reunirme con los sabios antiguos, como hacía Confucio. Un día, que hacía un calor terrible, algunos de sus discípulos fueron a dormir la siesta. Como el maestro los regañara, ellos explicaron: hemos ido a la tierra de los sueños para conocer a los sabios antiguos, como hacía Confucio. ¿Y cuál ha sido el mensaje de esos sabios?, inquirió el maestro. Entonces, uno de los discípulos respondió: fuimos al país de los sueños, nos reunimos con los sabios y les preguntamos si nuestro maestro de escuela iba allí cada tarde. Pero ellos dijeron que jamás habían visto a esa persona. Un cuento chino, anónimo. Nosotros, que venimos del vómito de un gigante ebrio, trayendo a cuestas la historia de otros, sin saber por qué, y arrastramos por el mundo un baúl en llamas. Seremos siempre esos a los que no les importa si los peces duermen o no duermen en un río que nos arrebata, o si las calles se pudren y huelen a peste, porque aún allí, en el peor de los rincones, encontraremos la fiesta. No queremos ser bueyes, no nos importan las sombras, ni los rancios mandamientos, ni si la muerte un día. Somos los hijos absurdos de esa luna a la que le aullamos cada noche. Y ella, muy atenta, con su luz, vuelve a mostrarnos el camino. Nosotros, decía el perro y de su pluma, somos todo eso y también esto que está aquí, haciendo este modestísimo programa, mientras contemplamos el sube y baja del arroyo Espera, desde el ventanal de esta, nuestra FM El Ceibal, Radio Comunitaria Isleña. En esta, ya la vuelta número 53, alrededor de la cucha del Dofón, que va deslizándose lentamente, o acaso rápidamente, según el cristal de quien observa, según los oídos de quien nos escucha, y para quienes tenemos ahora esta otra musiquita.
Spend my
con Going to California, ese viejo tema de Zeppelin que ya hemos escuchado en este programa, en una versión que nos encanta. Y hablando de encantamientos, sobre todo en estas islas que, como decimos siempre, para nosotros están encantadas. Solemos aquí desde nuestro programa arrancar con música y terminar con música, y en el medio la que pinte. A veces pueden aparecer sensaciones muy encontradas. Algunos de los relatos a través de los cuales lo que buscamos es conmover, ya que, como decía el Indio Solari, la principal regla del arte es conmover, y las demás no se han inventado sino para conseguir esta. Transitan por distintos andariveles. Hoy hablábamos de la resistencia, de la luz y de la oscuridad, y por eso apareció ese relato de Mario Benedetti sobre una época oscurísima, la dictadura militar, a quien intentamos contrarrestar, con memoria, por supuesto, un enorme deseo de justicia, y desde las reflexiones que podemos hacer desde aquí, a pura luz. También los poemas que suelen frecuentar las arenas de este programa, con el arroyo espera besándonos la puerta, transcurren emociones muy diversas, y aunque parezca un lugar común de cada programa, cuando sugerimos, decimos, imploramos casi, párense siempre del lado del amor. Cuenta nos damos que casi parece una plegaria. Así que, invocando a tanto grosso que nos precedió, y ya casi a la hora de despedirnos, le pedimos al señor Ricardo Mollo que nos recite esta plegaria, hija de la que es ahora la lucecita de esa estrella llamada Luis Alberto, que nos ilumina desde el cielo.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Estuvo bien por hoy. La vuelta número 53 del Perro Negro llega a su fin, aquí por FM El Ceibal, Radio Comunitaria 102.1. Y que sea un prudente silencio nuestro mejor saludo. Salude, perro. Y al agua. Que ahí voy yo también. Será hasta la próxima.
Stay. Hey, baby, when you walk down.
Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.